Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libre. ¿Qué tal, Gianpiero? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Buenas noches.
Fabián, buenas noches también.
Fabián en los controles.
Dando la bienvenida también a una nueva estación, al otoño, que ayer comenzó a las 12 de la mañana, 12 del día, al mediodía, esta nueva estación de otoño. Así que con este nuevo brío iniciamos este programa de hoy, que tiene mucha relación con el fin de mes que viene. ¿Por qué? Viene la Semana Santa, que vamos a tener un programa especial el próximo miércoles, recuerden.
Así es.
Para hablar de lo que significa la Semana Santa, todo su significado. Pero previo a esto, hoy vamos a hablar de lo que antecede a lo que es Semana Santa. Y eso no es más que el tiempo de Cuaresma.
Cuaresma, ¿verdad? 40 días de preparación para la Semana Santa.
Eso es principalmente lo que la Cuaresma, es un tiempo litúrgico en el que la Iglesia llama a los fieles a la penitencia y conversión para prepararse bien a vivir los misterios de la pasión, muerte, resurrección de Cristo en la Semana Santa. Eso, tal como lo dijo Piero, son 40 días, pero esos 49 días no incluyen los días domingos. O sea, si uno mira a la larga, son como 43 días.
Son más días entonces.
Claro, sí, no, sí. No incluyen los días domingos, es algo que uno va a sorprender. Solamente en los días hábiles incluye el sábado.
Claro.
Ahora, ¿por qué la Cuaresma parte con una importante rito también, que se ha perdido, si la tradición, que es el miércoles de ceniza?
El miércoles de ceniza no se ha perdido. Sí, está presente, digamos. Pero
el rito de marcar con la ceniza ya no se marca, ¿no?
No, se ve.
Antes uno veía a la gente que estaba marcada con la frente con la ceniza, ahora es muy raro verlo.
Es raro, sí, pero no se ha dejado de lado.
¿Y por qué miércoles de ceniza? ¿Por qué es de ceniza?
Mira, porque recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás.
Es un
llamado a la humildad.
Perfecto.
¿Verdad?
Bueno, la Cuaresma tiene cinco importantes puntos para tener en cuenta, como es la oración, que es la condición indispensable para el encuentro con Dios. En la oración, el cristiano ingresa en el diálogo íntimo con el Señor y deja que la gracia entre en su corazón, y como la Virgen María se abre a la acción del Espíritu Santo dando una respuesta libre y generosa. Gracias. Y eso principalmente, y eso lo dice el Lucas 1:38. Hay otras características que vamos a dar cuenta. Ahora, ¿por qué se vive este tiempo de Cuaresma, más allá de que hay un tiempo de preparación?
Fíjate que son 40 días, ¿verdad? El número 40 en la cultura judía es un tiempo un poco indeterminado. Por ejemplo, los judíos estuvieron 40 años en el desierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era una preparación del pueblo, una purificación para entrar en la tierra prometida. De hecho, en ese caso específico, es como un símil, una imagen de la vida del hombre que vive, no digamos 40 años, en un tiempo indeterminado de preparación para entrar a la tierra prometida o entrar al cielo. Es una imagen. Ahora vemos también que Cristo está 40 días en el desierto.
Así es. ¿Ves?
Ahora, a lo mejor no fueron 40 días, a lo mejor fue un poco más, un poco menos, porque es un número simbólico, ¿verdad? La Cuaresma también son 40 días de preparación para algo especial, que en este caso es la Semana Santa, que debería ser una de las semanas más importantes dentro de la vida del cristiano. Entonces, esos 40 días son preparación para algo magnífico. Ahora, si nos fijamos, esos 40 años en el desierto, esos 40 días Jesús en el desierto también, son días en que Jesús pasa hambre, por ejemplo. Son días en que el pueblo vive de esperanza más que vivir de una realidad. esperanza de llegar a la tierra prometida. Entonces es un periodo que es áspero, que es duro, que es difícil. Pues la vida es difícil. Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero, pero no son felices.
Claro.
Y conozco gente.
Pues el dinero no hace la felicidad.
No, no. Ayuda de repente, pero no la felicidad que la gente realmente quiere, que la
por
gente
supuesto.
Realmente necesita.
Por supuesto. Piero, vamos a aclarar un poco lo que significa más o menos el miércoles ceniza, de por qué se unta la frente con ceniza. La ceniza representa la destrucción de los errores del año anterior al ser estos quemados. Mientras el sacerdote impone la ceniza, dice una de estas expresiones: arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Arrepiéntete y cree en el Evangelio, justamente. Mira, es un llamado a la conversión también.
Sí, correcto.
¿Verdad? Un llamado a la conversión. Y es un llamado al cristiano a volver al camino. Tú sabes que el mundo siempre te proclama: sé feliz, vive tranquilo, pásalo bien. Es un llamado al egoísmo siempre. Porque vemos las propagandas en la televisión. Porque tú te lo mereces. A lo mejor no se lo merece. Pero bueno, le meten en la idea a la gente eso, ¿eh? Que todos sus anhelos son derechos. Y no es así. ¿Eh? Y vemos cosas: tú tienes derecho a esto. Mentira. Te gustaría, a lo mejor, pero no es así. Entonces, el mundo nos lleva lejos del camino de Cristo. ¿Verdad? Que camino al paraíso siempre es difícil, lleno de abrojos, escabroso, y el camino a la perdición es ancho y cómodo. Entonces, el llamado a hacer ayuno, por ejemplo, es un llamado a recordar que la vida por la tierra no es tan fácil, y es una preparación para ganarse el cielo, principalmente.
Claro. Un poco de historia de cuándo surge la cuaresma, porque no es de la época, obviamente, desde que viene la pasión de Cristo, así que no, que es algo posterior. Que se practique del siglo IV y comienza, tal como dijimos, el miércoles ceniza y termina el jueves santo, no termina el día de la resurrección de Cristo, no, cuando los católicos ortodoxos, también los anglicanos, alguna iglesia evangélica se preparan para la Pascua. Anteriores, la cuaresma es una palabra de origen latina que significa cuadragésima, que significa cuadragésimo día antes de la Pascua.
Así, los 40 días, ¿verdad?
Los 40. Sí. Durante la 40, los ministros de la Iglesia Católica se visten con ropas de color púrpura. Pero ahí viene el término purpurado.
Purpurado sí.
Para los cardenales, que simboliza la tristeza, el dolor, la penitencia, el duelo y el sacrificio. A excepción del cuarto domingo, que se usa el color rosa, y el domingo de Ramos, sexto y último domingo, en que se usa el color rojo, referido a la pasión del Señor. A propósito, este domingo es el domingo de Ramos.
Este domingo, Ramos. Ahora recordemos para qué sirve el ramito.
Claro.
Hay mucha gente que lo hace como tradición, lo deja en la casa y ahí quedó. El ramito está bendito.
Es un símbolo, además.
Además es un símbolo. Ahora, atención, hay gente que dice: es que a mí no me llegó el agua bendita al ramito. Igual queda bendito, no se preocupe. ¿Eh? Uh-huh. Ahora, ese ramito, la idea es en la casa desarmarlo un poquito y hacernos unas pequeñas cruces.
Correcto.
Y pegar esas cruces en los dinteles de las puertas, ya eso previene la entrada de demonios, porque eso está bendito y el demonio no se acercará a algo que está bendito. Ahora, uno puede decir: bueno, si el demonio puede atravesar una pared, no necesariamente atravesar por una puerta. Sí, claro, pero es un simbolismo y funciona para toda la casa, ¿eh? Así que bien, saquemos también un pedazo de esta palma bendita y quemémoslo, y que el humo llegue a todos lados de la casa. No es un sahumerio. El sahumerio es algo pagano que atrae a los demonios. Cuando te dice alguien: no, si le va mal, queme un ajo y le va a ir bien. Mentira. O alguien: le va mal en el amor, queme una cebolla. Mentira. Entonces, eso nos aleja de Dios, esas creencias paganas.
Bueno, y recordar también porque es un ramo, porque es o es fabricado con palma. Uh-huh. Esto recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Exacto.
Claro,
el pueblo recibió con palmas.
Cuando recibió con las palmas en la entrada.
Como rey.
Como rey, justamente.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, este humo que sale de la palma que uno quema, no quememos todo de un golpe, porque hay que dejar para todo el año. Uh-huh. Este humo expulsa al demonio, porque el ramito está bendito, el humo también. Entonces, esa es la idea. De hecho, el sahumerio es como la burla pagana de la quema de palma, es como lo opuesto, igual que el reiki es nefasto, ya. El reiki es intentar sanar a la gente imponiéndole las manos en nombre de los cristales de cuarzo, el poder de la naturaleza, cualquier cosa. En cambio, Cristo dijo: cualquiera que crea en mí, en mi nombre, impondrá las manos a los enfermos y todos sanarán. Entonces el reiki, en el fondo, según lo veo yo, es como casi una burla de la imposición de manos cristiana, ¿verdad? Así que cuidado con todas esas cosas que tienen amplio eco en la televisión y en la radio, pero que dentro de la Iglesia Católica no son correctas, ¿eh?
El tiempo de Cuaresma implica varias obligaciones, por decirlo de alguna manera, varios ritos.
Ah, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, una que es la oración, la mortificación y caridad, las tres grandes prácticas cuaresmales. Después el ayuno y la abstinencia, porque uno dice miércoles ceniza en ayuno y abstinencia. La idea es hacer toda la cuaresma con ayuno, prácticamente. Después viene otra situación que es, bueno, ya lo dijimos, que comienza con el miércoles de ceniza y termina con el jueves santo. Bueno, y aquí está un poco lo que habíamos hablado. La oración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. Representa los días que Jesús pasó en el desierto, los 40 días del diluvio.
Días del diluvio, ¿no?
Y los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y Elías en la montaña, y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
400 años multiplicado por 100.
Claro. Uh-huh. La Biblia, el número 4, simboliza el universo material, seguido de cero, significa el tiempo de la vida en la tierra, con sus pruebas y dificultades. Bueno, y el otro, el color litúrgico de la cuaresma, que ya lo dijimos que es el púrpura o el morado, efectivamente hay un tiempo de reflexión, penitencia y conversión espiritual.
Así es.
Ahora también están los domingos cuaresmales. Los cuatro domingos previos a la Semana Santa, que son los cuaresmales, que termina prácticamente con este domingo de Ramos para finalizar y después encontrarnos en lo que es la Pascua, y la Pascua de Resurrección.
La Pascua de Resurrección, que en el fondo la resurrección de Cristo, San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe.
Ya.
Obviamente. Entonces, de hecho, Cristo con su resurrección, su cuerpo se transforma en un cuerpo glorioso, ¿verdad? Que ya lo había mostrado en la transfiguración del Señor en el monte Tabor, ¿verdad? Y ese en el fondo es también, Él nos muestra cuál va a ser nuestro destino finalmente, si Dios quiere que vayamos al cielo, y si nosotros hacemos los méritos también y tenemos la fe. O sea, también vamos a tener un cuerpo glorioso parecido al del Señor en el cielo. Y son cosas que la vida diaria nos hace ir olvidando e ir postergando, ¿verdad? Y de repente hacemos algún sacrificio por Dios, pero solo cuando es Semana Santa. ¿Y el resto del año? ¿Solo en Cuaresma? ¿Y por qué no el resto del año también? En Cuaresma hay un énfasis, por supuesto, pero esto no significa que el sacrificio que uno puede hacer por Dios lo hace solamente en tipo Cuaresma, ¿no, verdad?
¿Por qué previo a la Cuaresma, o los días previos, se hacen estos carnavales? En todo el mundo hay carnavales. Bueno, tenemos el carnaval de Río, el carnaval de Venecia, en Uruguay también hay carnavales, en Arica, carnavales, los famosos, se hacen en esta época del año, previo al miércoles de ceniza. Parten generalmente el fin de semana anterior, claro. Y se tienen en todo el año en la misma época. Bueno, quizás el carnaval de Venecia, el carnaval de Río, se hacen todo al mismo tiempo. ¿Por qué se hacen estas fiestas en ese tiempo?
Mira, en realidad no tengo la respuesta así certera, pero yo creo personalmente que es una idea de, viene Cuaresma, nos vamos a poder pasarlo bien, pasémoslo bien antes. Ya. Esa podría ser una opción. La segunda opción es celebremos que todavía uno empieza la cuaresma. No sé, no se me ocurre nada más, en realidad, bastante, bien franco, ¿eh? Ahora, de todas formas, actualmente esos carnavales, muchos de esos carnavales no tienen nada de cristiano,
¿no? No, claro,
¿eh?
Claro,
y se cometen, claro, unos abusos espantosos, ¿eh? Entonces, y bastante anticristiano incluso, de repente, diría yo, ¿eh?
A ver, el desarrollo histórico de la cuaresma viene, que tal como dijimos, que parte más o menos al siglo III, siglo II también algunos, que dicen que el año 322 existen las cuaremas de Oriente, mientras que en Roma se celebró con seguridad menos desde 385. En los primeros tiempos de la Iglesia, la duración de la cuaresma variaba. Finalmente, en el siglo IV se fijó su duración en 40 días, con inicio de 6 semanas antes del domingo de Pascua, por tanto un domingo llamado precisamente domingo de cuadragésima. En los siglos 6 y 7 cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un inconveniente. Desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. Para respetar el domingo y a la vez tener 40 días efectivos de ayuno durante la cuaresma, en el siglo VII se agregaron 4 días más antes del primer domingo.
Ah, mira.
Y a eso se refería por qué no se cuenta el domingo.
Los domingos, sí.
Estableciendo los 40 días de ayuno para imitar el ayuno de Cristo en el desierto.
Mira.
Son exactamente 40 los días que van de miércoles ceniza al sábado santo, sin contar los domingos. La Pascua tiene mucha relación con el calendario agrícola y el tiempo de renovación de la tierra. Para calcular su celebración se toman en cuenta el sol y la luna, sol de primavera y luna llena. En ese sentido se debe buscar el primer domingo, bueno, sol de primavera en el hemisferio norte, aquí, otro sol.
Sí, pues es distinto.
Claro,
¿no?
Primera luna de primavera es septentrional, acá en otoño. Una vez encontrada la Pascua se cuentan 40 días antes para fijar el primer día de la cuaresma, es decir, el correspondiente al llamado miércoles de ceniza.
Ahora, es buena la historia que das tú, porque obviamente Cristo, refiriéndose a la Iglesia, dijo que era como una pepita de mostaza, que era una de las, en sus inicios, era una de las más pequeñitas, pero a medida que se transformaba en un arbolito y iba creciendo, llegaba a ser uno de los árboles más grandes. Y ahí las aves hacían incluso sus nidos. Vemos entonces que la Iglesia tiene un desarrollo en el tiempo. Por eso, cuando hay gente que dice, no, yo solamente me quedo con lo que sale en la Biblia, nada más, y todo lo que está fuera de la Biblia no lo tomo en cuenta, es un error.
Se va evolucionando.
Obviamente, entonces, cuidado con la gente que dice, me quedo solo con la Biblia, nada más, la tradición no me importa, o la patrística no me importa. Cuidado ahí, ya, porque estamos justamente desoyendo ese aviso que nos da el Cristo mismo, ¿eh? Que la Iglesia va evolucionando y en cierto momento va creando fiestas nuevas y actualizando otras y haciendo algunos cambios. Cristo también habló de los cambios que podrían darse en la Iglesia cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi Iglesia, y todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Ahí le dio la llave del reino, ¿verdad?
Bueno, Gian Piero, vamos a ir a nuestra primera pausa musical, sí, y vamos a seguir hablando de estos 40 días de cuaresma.
Feel alive, and the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so
don't stop me now, don't stop me,
'cause I'm having a good time, having a good time, shooting star, leaping through the sky. Defying the laws of gravity, I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees of falling, call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Don't stop me now.
I'm having such a good time, I'm having a ball.
stop me.
Hey, hey, hey!
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh!
A good time, I'm having a ball. Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time.
I don't wanna stop at all.
Da 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 da.
Más 569-925-91910 es nuestro WhatsApp para que se pueda comunicar con nosotros y nos pueda hacer consultas sobre el programa de hoy de la Cuaresma y sobre otros temas relacionados con el tema de hoy. Jean Piero, antes hablábamos de los carnavales, la raíz, ¿por qué surgen los por qué se hacen los carnavales en este tiempo previo a la Cuaresma, antes del miércoles de ceniza? Claro, es una fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta, que son bailes, días de fiesta, disfraz y mucha diversión.
A todo el mundo le gusta la jarana, digamos.
Claro. Es una continuidad de los antiguos saturnales, las festividades romanas que se celebraban en honor al dios Saturno. De ahí viene el origen. Ahora, ¿por qué se hace en ese tiempo? A raíz de la expansión del cristianismo fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre del carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de Cuaresma.
Ya, como no se podía en Cuaresma, mejor antes.
Claro,
¿no?
Entonces lo hacen esto, y que generalmente son 3 días de celebración. Claro, en algunas partes duran una semana, algunos meses.
Sí.
Eso ya dependiendo el tipo de carnaval y lo que quieran celebrar.
Exactamente, sí.
Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que asumir la Cuaresma? Más allá de las indicaciones que hay que rezar, que hay que tener cierta obediencia, penitencia, reflexión, porque si lo llevamos a la Semana Santa es un tiempo de reflexión principalmente.
Sí, de reflexión. Es un poquito como volver al centro. Volver al centro y recordar que tenemos que centrar nuestra vida en Dios y no en las cosas terrenales. Y recordar que hay que hacer penitencia también. Es como la propaganda, el mundo nos da una propaganda de pásalo bien. La iglesia con estos 40 días nos quiere decir, oye, la vida no es solo para pasarlo bien.
Claro.
Hay que tener un momento en que recordemos el sacrificio de Cristo por todos nosotros y seamos agradecidos y actuemos en consecuencia. San Pablo dice, yo le ofrezco a Dios los sacrificios que hago, las penas, la amargura, los dolores en mi cuerpo, como sacrificio al Señor para ayudarle un poquito en la redención del mundo. Entonces nosotros cada vez que hacemos un sacrificio por el Señor, es como que le rezáramos un Padre Nuestro, una Ave María, la Virgen. Yo, a ver, por ejemplo, me cuesta subir las escalas 4 pisos.
Ya.
Entonces hoy día no tomaré el ascensor. Voy a ir caminando y se lo voy a ofrecer como sacrificio al Señor. El Señor verá mi esfuerzo y lo voy a hacer por Él. ¿Verdad? Y es como que rezáramos un Padre Nuestro. Ahora, si subimos la escala y más encima rezamos el Padre Nuestro, genial.
En el presente, más que el simple ayuno de comida, se incentivan prácticas que afectan áreas más personales de la vida. Se trata de ayunar de la comodidad de una vida fácil, de la mínima resistencia, de la mentalidad gregaria, del placer por el placer, y sobre todo se trata de ayunar del poder, la autocomplacencia y la gloria. Ayunar de egoísmo, insensibilidades e inhumanidad. Es ayunar de competitividad y beneficios a costa de otros, de las formas de proceder del mundo y de los reinos construidos con la acumulación de bienes a costa de las enormes necesidades de todos los que habitan en la tierra, como forma de interpretar un pasaje bíblico utilizado en la liturgia de Cuaresma. Dice el libro de Isaías, y lo vamos a citar completo, dice, no todo el libro de Isaías, el
bueno, capítulo. Lo miramos mañana.
Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y para dar de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz. ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las amarras del yugo, dar la libertad a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que vas desnudo, al que veas desnudo, y no apartarte de tu semejante. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Ese es el sentido fundamental del ayuno y de la, digamos, de la cuaresma.
De hecho, ahí están mencionadas la obra de misericordia corporales. Dar vestido al que anda desnudo, alojamiento al forastero, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, hay gente que dice, no, si yo no como carne el Viernes Santo. ¿En serio? ¿Qué comes tú? ¿Salmón de roca? Con camarones en una pasta, en una salsa de no.
Claro.
Eso no es ayuno. Claro. Perdona que claro. Te diga, o sea.
Por un lado está cumpliendo un requisito, pero por otro lado está ostentando también.
Claro.
No está la penitencia, no está el Exacto. ayuno de partida.
No hay que ser ayuno. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces ahí vemos que la ley está cumpliendo a lo mejor la letra de la ley, pero no el espíritu.
Claro.
¿Ah? Y la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, atención, cuidado ahí, que de repente decimos, no, mira, ya hago este tipo de sacrificio y no es realmente tal.
Claro. Según San León, la cuaresma es un retiro colectivo de 40 días, ya lo hemos dicho, durante los cuales la iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Eso se ve en el sermón también. Entonces, este tiempo de cuaresma, que también antiguamente, no tanto ahora, se ocupaba mucho para recibir ofrendas por parte de la iglesia. Era
¿Por qué,
muy común.
Porque, sí, porque mira, la iglesia es una de las instituciones de beneficencia también más grandes del mundo,
claro.
¿No? Prácticamente. Y, por ejemplo, aquí mismo, aquí en la parroquia, se atiende, hay un comedor abierto gratuito para gente necesitada. ¿Ya? Y no se les cobra nada.
Claro.
Hay muchos servicios que a la iglesia en forma totalmente gratuita. Por ejemplo, los escapularios verdes. La gente puede ir a buscarlo a secretaría. Son gratuitos. ¿Eh? Lléveselo con la prudencia al caso, por supuesto. Entonces, claro, dentro de los sacrificios que la gente podía hacer, era dar un donativo. Entonces, ya, no me voy a comer el costillar de chancho que tenía para el viernes y voy a comer pan y té, nada más, y ese va a ser mi ayuno, y la diferencia en dinero se la voy a dar al Señor. Entonces ese era el sentido, digamos. Ahora, la iglesia no lo hacía con el sentido de recaudar dinero,
claro,
obviamente,
claro.
¿Ya? Como claro. lo plantea
pero,
muchas
pero
veces
en ese común, yo me acuerdo cuando chico, pasó mucho tiempo, ¿no? se entregaban unas alcancías en esta época.
Sí, hace poco, hasta
claro,
hace poco.
Claro, hasta hace poco se entregaban unas sí. alcancías en el tiempo, claro, justamente para facilitar o más que generar conciencia, de repente, que es la época que más o menos tenemos que tomar en cuenta estos detalles, estas situaciones que de apoyar a la iglesia también.
Sí, además que bueno, el dinero no es un fin en sí mismo, es un medio. Yo siempre me acuerdo, hace muchos años atrás, había un señor pidiendo algo en la calle, un pobre, ¿no? Y alguien viene y le entrega un pan.
¿Ya?
Un pan, ¿eh? Y me acuerdo que el mendigo se molestó y dijo en voz alta, estoy aburrido, que me den pan pelado. Y en el fondo, ¿a qué me refiero sacando esta colación? que hay gente que piensa, pucha, la iglesia siempre pidiendo plata. Oye, pero no es para dar solamente el pan al pobre, es para darle más cosas, techo, dignidad, un almuerzo completo. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, siempre se habla mal de la iglesia por un tema económico, pero cuando llega el momento de ver todo el beneficio que la iglesia le da a la gente, ahí no se levanta ninguna voz, ¿eh? Entonces eso es curioso, ¿eh? Y hay mucha gente que habla mal de la iglesia, que ellos piden tolerancia, pero no ofrecen tolerancia a los demás, son totalmente intolerantes, ¿no?
La abstinencia terrenal también en este tema de, digamos, de la cuaresma en el tiempo. Uh-huh. Es un poco más lo que estábamos hablando, de entregar ciertas cosas a la iglesia, de deshacernos, así, de alguna manera, no botar, claro, las cosas en la casa.
No, por supuesto.
Entiendo. Pero esta abstinencia terrenal, ¿se cumple? ¿La sabemos llevar a cabo?
Siempre lo vamos a poder hacer mejor, diría yo, ¿verdad? Siempre lo podríamos hacer mejor. Si uno hace un buen examen de conciencia y ve cómo ha vivido esta cuaresma, yo siempre pienso que podría ser mejor. Ahora, eso nos diferencia muchas veces de los santos, que los santos realmente se han tomado las cosas en serio y no por cumplir, ¿ya? El Señor ve nuestro corazón, ¿no? Entonces Él quiere que hagamos las cosas por Él, y que ojalá tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
Claro,
¿verdad? Porque Cristo hablaba muy mal de aquellos que hacían ayuno y lo publicaban a los cuatro vientos. Era cinismo eso, al fin y al cabo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, no vamos a entrar un poco más en detalle, no vamos a entrar a lo que es Semana Santa, porque es el tema que vamos a tratar la próxima semana, cómo vivir la Semana Santa.
Oye, y mira, antes que se me olvide, la iglesia es muy sabia cuando nos recuerda que tenemos que vivir como si fuéramos necesitados en algún momento. ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a tener todo o tener de todo siempre, se nos quita ese espíritu combativo, ese espíritu de trabajo, ¿sí? Entonces hay gente que a lo mejor ha recibido de todo toda su vida y piensa que tiene un derecho a recibir absolutamente todo sin hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Y eso en el fondo no es muy edificante para el ser humano. Yo por ejemplo, me gusta mucho la historia, y he leído mucha historia de inmigrantes que vinieron de otros países después de la Segunda Guerra, por ejemplo. Mis propios ancestros son inmigrantes, ¿no? De Italia. Vinieron a... mi bisabuelo es italiano. Y él llegó a Valparaíso, que se parecía a Génova donde venía. Pero él trabajó como bestia toda su vida por salir adelante y sacar adelante a su familia, ¿verdad? Entonces muchas veces el espíritu de sacrificio se nos va, y vivimos en un mundo más o menos cómodo y pensamos que a lo mejor siempre va a ser así. No pues, hay que ser esforzado y también ser ahorrativo, ¿no? Ser ahorrativo, no botar las cosas. Es también un llamado a todo eso, ¿no? A no dilapidar los bienes, ¿no? Y recordar que a lo mejor hoy tengo, pero a lo mejor cuando me jubile mañana a lo mejor no.
Claro. La iglesia año a año trata de buscar o de incentivar a la gente, a los devotos, a sus fieles, a tener ciertas condiciones o acercarlos a las fiestas que celebra la iglesia. Este año el Papa Francisco, cuando presidió la procesión penitencial y la Santa Misa el miércoles en Niza, instó a detenerse para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana y volver con confianza a los brazos expectantes del Padre Misericordioso. Hizo llamarse a tres verbos, o destacó tres verbos en aquella ocasión,
¿ya?
Que son detenerse, mirar y volver.
Así es.
¿Qué le dice esos tres verbos?
Lo más importante aquí, detenerse. ¿Por qué? Porque la vida es tan acelerada. Mira, hoy día mismo, yo trabajo, no soy profe, tuve que correr de un lado para otro para hacer esto, para hacer lo otro.
¿No fue el único?
Sí, Fabián también tuvo un día medio apurado, me parece, ¿verdad?
No fue el único.
Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Cuando nos llenamos de cosas, porque a veces son obligatorias, tenés que hacerlas, hay que trabajar, qué sé yo. En el fondo, hacemos prioridades. Tengo que llegar a hacer mi clase a tal lugar, a tal hora, me apuro, etcétera, etcétera. Y en el fondo, dentro de esas prioridades, vamos dejando a Dios un poco en la fila, un poco atrás. Por eso hay que detenerse, mirar. Y dentro del mirar, yo añadiría evaluar. A ver, ¿cómo va mi vida con Dios? ¿Cómo va mi relación con Dios? No, es que no tengo tiempo, el puro domingo en la misa, y si es que voy a misa. Entonces, en el fondo, lentamente, el ritmo de vida actual va alejándome un poquito de la vida cristiana, ¿no? Y de repente, mira, yo me he fijado que hay gente que trabaja mucho durante el año, mucho, para juntar dinero para ir de vacaciones.
Claro.
Y cuando va de vacaciones con la familia, puras peleas. Puras peleas. Entonces yo a lo mejor no iría de vacaciones, a lo mejor trabajaría menos y le dedicaría más tiempo a mi familia. Y te apuesto que la vida sería más armoniosa para esta familia, ¿verdad? Y el otro, volver. Volver aquí al centro. Volver a como debe ser realmente mi vida. Yo no puedo dejar a Dios de lado porque no tengo tiempo, porque tengo que ver la telenovela, por ejemplo. Y darle las prioridades a las cosas según lo que realmente ameritan.
O sea, espirituales, principalmente.
Principalmente espiritual, porque va a llegar un momento que eso nos va a llamar y nos va a preguntar, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo manejaste tus tiempos?
Bueno, dice la cuaresma es tiempo rico para desenmascarar estas y otras tentaciones. Se refiere a un montón de tentaciones que hay antes, por ejemplo, la desconfianza, la apatía, la resignación, que son demonios que cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente. Eso dice el Papa Francisco, dijo en el miércoles de ceniza. Toda esta liturgia está impregnada con ese sentir y podríamos decir que se hace así con tres palabras que se nos ofrecen para volver a recalentar el corazón creyente que fueron detente, mira y vuelve. Detente un poco de esa agitación y de correr sin sentido. Exacto. Que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratitud, el tiempo de Dios. Detente un poco delante la necesidad de aparecer y ser visto por todos, de estar continuamente en cartelera, que hace olvidar el valor de la intimidad y recogimiento. Detente un poco ante la mirada altanera, el comentario fugaz y despreciante que nace del olvido de la ternura, de la piedad y la reverencia para encontrar a los otros, especialmente a quienes son vulnerables, heridos e incluso inmersos en el pecado del error. Detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo todo, devastar todo, que nace del olvido de la gratitud frente al don de la vida y tanto al bien recibido. Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos. Detente para mirar, en fin, detente para mirar y contemplar. Esos son los signos principalmente que habla del verbo detenerse. Así después es. Vamos a entrar en mirar el rostro arrepentido de tantos que intenta revertir sus errores. Después, claro, tenemos mirar y volver. Vamos a ir a una pausa musical y ahí vamos a hablar los otros verbos que tiene.
Recordemos, sí, nuestra página web asociada portaluz.org, donde encontraremos amplia información sobre la cuaresma y otros temas interesantes de la iglesia.
Vamos a la pausa.
Thank you.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Estamos hablando de la cuaresma y estamos tomando en cuenta lo que dijo el Papa Francisco durante el miércoles de ceniza, que él hablaba de tres verbos: detenerse, mirar y volver. Ya hablamos lo que eran las detenciones y al final él dice detente para mirar y contemplar. Sin embargo, para mirar, dice, mira los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza, rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro. Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día con mucho esfuerzo para sacar la vida adelante, y entre tantas premuras y penurias no dejan todos los intentos de hacer de sus hogares una escuela de amor. Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados del futuro y esperanza, cargados de mañana y posibilidad, que exigen dedicación y protección, brotes vivientes del amor y de la vida, y que siempre se abren paso en medio de nuestros cálculos mezquinos y egoístas. Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos, rostros portadores de la memoria viva de nuestros pueblos, rostros de la sabiduría operante de Dios. Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos, rostros que en su vulnerabilidad y en el servicio nos recuerdan que el valor de cada persona no puede ser jamás reducido a una cuestión de cálculo o de utilidad. Y finalmente dice, hay otras más también, mira, contempla el rostro del amor crucificado relacionado con Cristo. Mire, contempla el rostro concreto de Cristo crucificado por amor a todos y sin exclusión. A todos, sí, a todos. Mira su rostro. Es la invitación esperanzadora de este tiempo de cuaresma para vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar: el reino de Dios es posible. ¿Qué te parece todo esto?
Es ideal. O sea, es ideal. Es buena lectura, como dice una amiga mía. Saludo a Claudia Serra de Los Ángeles, en el sur.
Ya.
Muchos saludos. Esto lo dijo el Papa, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo lo dijo?
Ahora, el miércoles de ceniza.
Ah, el miércoles de ceniza.
Para el miércoles de ceniza.
Ya, me estaba preguntando aquí por...
Habla, también vuelve a la casa de tu padre. Vuelve sin miedo a los brazos anhelantes y expectantes de tu padre, rico en misericordia.
Mira, vuelve a casa de tu padre. Volveré a casa de mi padre, dice una... Cristo pone esas palabras en la boca del hijo pródigo, que hizo la de Kiko y Caco, y cuando se ve mal, ahí recién se acuerda del papá, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo la de Kiko y Caco, el papá había desaparecido su memoria. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? O sea, estamos bien, nos olvidamos de Dios. Estamos mal, ahí nos acordamos de Dios, porque veo a Dios casi como un cajero automático. Tengo problemas, voy, saco dinero, me olvidé del cajero automático, me olvido de Dios. Hay gente que solamente se acuerda de Dios cuando está en problemas. Claro. En el fondo es, no esperemos estar en problemas para acordarnos de Dios, ¿verdad?
Dice, vuelve sin miedo, este es el tiempo oportuno para volver a casa, a la casa del Padre mío y Padre vuestro. Vuelve sin miedo a participar de la fiesta de los perdonados. Vuelve sin miedo a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el Señor sane las heridas del pecado y cumpla la profecía hecha a nuestros padres. Detente, mira y vuelve, finalmente, dice el Papa.
Ah, sí, y el Papa es el vicario de Cristo en la tierra.
Claro.
Ahora,
bueno, sí. la última frase de hablar de vuelve, la mayoría son sacadas de la Biblia. Tal
por supuesto, claro. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso realidad en nuestras vidas? Ese es el tema. Hay gente que muchas veces ante una imagen de Cristo se conmueve, está crucificado, por ejemplo, y es un montón de promesas. Sí, me portaré bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y sale de la iglesia, se lo olvida todo. Entonces, en realidad Cristo siempre nos muestra su corazón bondadoso. Cristo siempre nos dice, no importa cuántos pecados tenga, aunque tus pecados sean rojos como la grana, blancos van a quedar como la nieve. Y se nos olvida eso. Hay gente que dice, no, es que mira, yo he sido tan pecador que ni siquiera quiero acercarme a la iglesia. Capaz que entre la iglesia se me prendan fuego los pies. No, el Señor te está esperando. Eres como la ovejita que a lo mejor se cayó al barranco porque no le hizo caso al pastor, pero el mismo pastor te va a ir a buscar, va a sanar tus heridas, te va a poner sobre sus hombros y te va a llevar de vuelta a casa. Así bueno, que no hay que temerle a Dios.
Otro de los mensajes que da el Papa dentro del tiempo de Cuaresma, dice, el Papa propone combatir la plaga de los corazones fríos durante esta Cuaresma. En su mensaje lanzó la advertencia: el hombre del siglo XXI debe tener cuidado con la vanidad y la seducción de las cosas pasajeras que nos llevan a la felicidad. Así que a tener en cuenta todos estos mensajes, esa es la idea y ese es el objetivo de este programa. Si bien hemos hablado de temas lúdicos, hemos hablado de temas dinámicos, también hay que tener en cuenta que nuestra misión como Radio Asunción y como Iglesia es dar el mensaje, y este mensaje en tiempo de Cuaresma es el que estamos dando en esta ocasión. Le recordamos a nuestros auditores que pueden comunicarse al +569 925 91 910 para hacernos consulta, para ver tal vez cómo viven este tiempo de Cuaresma. ¿Están de acuerdo con lo que hemos dicho, con lo que señala el Papa? ¿Por qué no? Hay que escuchar también lo que dice la gente, con respeto, por cierto, sí, de lo que puedan estar de acuerdo al respecto.
Exacto. Mira, me escribe Janet Constanzo, a quien le mando un abrazo. Me dice que la frase que más le llamó es: vuelve sin miedo. Ya. Sin miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque en realidad tenemos miedo de un castigo que nos merecemos por nuestras malas acciones. Porque claro, éramos chicos, hacíamos alguna barrabasada y claro, nos castigaban.
Claro.
Entonces pensamos que Dios también tiene ese tinte castigador. Pero no, o sea, sin miedo, con confianza. ¿Ok? Con confianza.
No, me parece muy buena situación. Estos mensajes hay que leerlo de repente entre líneas también, o sea, sí. Si bien son mensajes claros, precisos, que van directo a la cabeza, al corazón de cada uno de nosotros, hay que entenderlos como un mensaje filosófico de la sabiduría, de la esperanza.
Sí, entonces, por supuesto. Y sabes que eso además nos hace vivir más felices. Porque Cristo dijo: sean siempre alegres. Entonces, si tenemos la idea de un Dios castigador, eso va a ir en contra de nuestra alegría, digamos.
Claro.
Pero atención, o sea, tampoco puedo decir: Dios es pura misericordia, vamos portándonos mal, po. No, porque en el fondo eso es como tentar a Dios. Es como decir: bueno, si soy tan misericordioso, me voy a tener que perdonar todo. Pero atención, también hay condiciones. Dios te perdona siempre y cuando quieras estar arrepentido y quieras enmendar tu vida. No puedes portarte mal y después hoy tenme misericordia. Si yo no tengo ningún ápice, ningún atisbo de querer mejorar mi conducta, así no nos podemos salvar, ¿verdad?
Sí, pero también más allá de la salvación que uno pueda tener, es respetarse a sí mismo también. Porque tal como tú dices, uno puede estar hacerla de Kiko y Caco, como dicen por ahí, y llegar un momento, no, Semana Santa, me voy a calmar, voy a reflexionar, pero ¿qué sacamos con hacerlo en tan pocos días y el resto del año somos totalmente diferentes?
Mira, más vale unos pocos días que nada. Este es el llamado, ¿verdad?, de la Iglesia. Oye,
pero tiene sentido por tan pocos días, si después vas a volver a lo mismo.
Es el tema, no volvamos a lo mismo.
No, es pero, el tema. Y pero eso te depende de volver a lo mismo. Devolver a lo mismo, claro. Porque si tú dices, ya, Semana Santa, reflexionar, y uno sigue ese camino, entendió el mensaje. Estamos dentro de lo que se espera, de lo que esperamos. Pero no voy a hacer un alto en Semana Santa. Qué cosa que dudo cuando me refiero a alguien que te porta mal, un ladrón.
Sí.
Un ladrón no creo que porque sea Semana Santa va a recapacitar esos días.
No, pero por lo menos se le da la opción.
No, por
y,
cierto.
Y si él no quiso tomarla, bueno, después tendrá que dar cuenta, ¿me entiendes?
No,
pero que no diga, cierto. que no diga, no tuve opciones. Nadie me llamó a la conversión, ¿verdad? Y Dios llama a toda la conversión. Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Claro.
¿Ya? Y eso también nosotros nos sumamos a las palabras de Cristo, a las palabras del Papa, ¿no? Uh-huh. que debemos nosotros tener una vida alegre, pero en el cual el centro de nuestra vida sea Jesús. Eso no significa estar rezando todo el día, ni todo el día pensando en Jesús, no, pero una actitud, ¿verdad? Una actitud, una adhesión, aunque sea intelectual, solamente a Dios. Hay gente que dice, es que yo no siento a Dios en mi corazón. Oye, los sentimientos son muy volubles.
Sí,
por ¿verdad? Cierto. Entonces no nos confiemos en los sentimientos. No, ¿verdad?
Claro.
Muchas veces el demonio maneja los sentimientos. Nos mete su propia tristeza, nos hace sentir su propio desánimo, ¿verdad? Su propia ira, ¿verdad? Su amargura, su desesperanza. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros, ¿verdad? Son tentaciones nada más. Así que siempre mucho ánimo, rezar. Darnos un tiempo, aunque sea unos minutos al día, para dedicarnos al Señor. Sería re bueno.
No, me parece... Bueno, insistimos que estos mensajes, y que nosotros como medio de comunicación y como radio tenemos que tomarlas en cuenta, asomarlas, queremos llegar con el mensaje. Usted, tal como dice, le damos la opción. Usted es el que lo toma o no lo toma.
Exactamente. ¿Mm? Y eso es nuestra vida, ¿no? Dios nos da un camino, y si uno quiere lo toma, si no, no. Dios le mostró el camino incluso a Judas Iscariote, y en un principio bien, sí. Hizo milagros, expulsó demonios, predicó, pero después decidió no. ¿Te fijas? Y él, entre comillas, es un poco más culpable, digamos, que el resto de la gente, porque él vivió las maravillas de Dios. Entonces hace sus milagros a través de Dios, como seguramente lo hizo Judas, sanó enfermo, y después tira todo por la borda. Entonces, por eso el Señor nos dice que hay que perseverar hasta el final, ¿verdad? Y esto es una llamada a comenzar a perseverar. No digamos, se acabó la cuaresma, se acabó mi perseverancia. No, pues. ¿Verdad?
Claro, y tener en cuenta los mensajes que hemos...
Oye,
que
¿y hemos tú dado. ¿Perseveras o no, Gonzalo?
Depende, sí, no, si sí persevero.
Pero, o sea, acaba la cuaresma y comienza el carnaval para ti.
No, yo soy una persona tranquila.
Sí, tranquila, por supuesto. Sí.
No tengo carnaval ni antes ni después.
Me parece, ni entre medio tampoco. Sí,
procuro por lo menos estar siempre en paz.
Es importante, sí, que nadie nos quite la paz que Dios nos da.
Procuro, ¿verdad?, estar siempre en paz. No digo que sea fanático, tal como tú dices, de rezar todos los días. Me cuesta.
Me cuesta,
pero hago el intento, pero siempre estoy en paz. Por lo menos un Padre Nuestro diariamente lo hago.
Bien. Añádele una Ave María.
Correcto. Sí, vamos a ir a nuestra última pausa musical y ya volvemos con el final de La Verdad Nos Hace Libre, con este programa de Cuaresma.
Don't have to worry, oh baby.
Ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libre en el último bloque de nuestro programa de hoy, que hemos dedicado a la cuaresma, los mensajes cuaresmales, lo que dice el Papa respecto a la cuaresma de este año, que es detenerse, mirar y volver.
Mira, yo me acaban de mandar un mensaje y
ya.
Mira, me narra una amiga que vamos a dejar en el anonimato,
anonimato, por supuesto,
que tiene unos conocidos. Estos conocidos tienen un par de niñas, y una de las niñas falleció hace algunos años, en el 2017, en realidad el año pasado, de leucemia. Y tienen otra niña y también les tocó leucemia.
¿Ya?
Un golpe muy duro.
Ah, por cierto.
Entonces esta amiga mía me dice que, una vez conocido el caso, se puso a rezar el rosario por la niña. ¿Ya? Le dijeron que tenía que pasar por 6 meses de quimioterapia. Y la niña me manda la foto, una niña muy agradable. Y comenzó a rezar el rosario por la sanación de esta niña, porque los papás se rebelaron contra Dios, le echaron la culpa a Dios.
Ya, que ocurre muchas veces.
Entonces, todos los días reza el rosario por la mejora, por la sanación de esta niña. Cuando comenzó la quimioterapia, le hicieron una transfusión de plaqueta. 4 quimios. Y en la última, que primero era leucemia fulminante, se le fue la leucemia. Y solamente le hicieron 4 quimios, una plaqueta, me ponen aquí. Y está bien. Está en franca recuperación. Obviamente yo no le echo la culpa si eran 6 meses de leucemia, de quimio. Y le hacen 4 quimios y está bien. Yo no le echo la culpa a los quimios, sino al rezo rosario.
No, por cierto, o sea, no fue una solución por la quimio. Claro.
Y claro, obviamente la niña está bajo cuidado intensivo y todo, pero
es claro, una... pero no con la gravedad que reviste.
La Virgen dijo, no hay ningún problema que el rosario no pueda resolver. Entonces, muchos de nosotros tenemos problemas, y tratamos de solucionar todo por medios humanos, y siempre el Señor es la última opción. Sí, los medios humanos también deben
ayudan,
ir en conjunto,
aportan.
Deben ir en conjunto. Yo te digo, la fe mueve montaña, metafóricamente hablando. Entonces, nunca desconfiemos de Dios ni de la oración. Dios tiene una sola debilidad, y esa es cuando escucha nuestras oraciones, porque es un padre bueno. Así que me llama mucho la atención este mensaje y quise comentarlo contigo aquí,
no,
con
me parece, y quizás podríamos estar hablando de lo que hemos hablado en otro programa también, de un milagro, una parte de un milagro, tal vez, por esa situación.
Estaremos hablando de un milagro,
sí.
que claro, un milagro logrado por la oración.
No, por ¿verdad? Cierto por
y
cierto.
Fíjate que es oración de intercesión.
Ya.
Por oración de intercesión, que es lo que salía en el credo, creo en la comunión de los santos. Entonces se refiere ahí a, yo le pido a Dios por ti.
Correcto.
Yo le pido a Dios por ti.
Bueno, Gian Piero, hemos terminado el programa de hoy. El programa de hoy es de hablar de la cuaresma. Recordemos que la próxima semana vamos a hablar de la Semana Santa.
La Semana Santa.
Ahí vamos a hablar del significado, qué se debe hacer la Semana Santa. Vamos a hablar de los conejitos también de Pascua, ¿no? Que para los niños es parte de la fiesta, es una fiesta que tiene su lado triste, claro, por el lado de la pasión de Cristo, pero también en alegría, en una fiesta, y eso es lo que
y en el fondo que nos dice muchas veces, sufrimiento, el momento angustiante nos lleva al cielo, al paraíso, ¿verdad? Si nos fijamos, muchas veces las vidas de los santos no han sido llenas de gozos terrenales, digamos, pero sí grandes gozos espirituales.
Les contamos a nuestros auditores también que en nuestro link de Radio Asunción, www.radioasuncion.cl, tenemos nuestros programas. Están todos los programas que hemos hecho durante casi un año. Ya vamos a cumplir un año. Llevamos casi 42 programas, ¿no? 42, estamos a dos meses, a un año.
No, ¿cuántos tenemos? Yo creo que menos.
¿39?
Ah, 39.
37.
Ah, 37.
37, ya, claro, sí. Nos quedan tres meses para cumplir el año.
37º programa. Se pueden bajar todos, ¿ah? Se pueden descargar.
Sí, se pueden descargar. Usted va al link, hay un link y están todos los programas de La Verdad Nos Hace Libre.
Así es.
En diferido. Ahí tienen que ir a una parte que dice diferido, ahí están los programas. Usted busca
dentro de la página web.
En la página web, por la fecha.
Así es. ¿Y cuál es la dirección de la página web?
www.radioasuncion.cl.
Muy bien, genial.
¿Tiene está con nombre de tema? ¿No? ¿Sí? ¿Está con los nombres de tema? Perfecto.
Aquí está Fabián nos dice que Fabián tiene nombre incluso.
El técnico que... están con nombre de tema, si usted puede ir. ¿Quiere escucharlo de la cuaresma? Cuaresma. Claro, el del día todavía no va a estar hoy día.
Hay que esperar que suba, grabarla y todo, claro. Eso, sí.
Pero estos programas que hicimos, muy entretenidos, muy llamativos, entonces... por supuesto que la gente puede entusiasmarse y que más de alguna a lo mejor vamos a repetir más adelante en otro dándole vuelta el tema a lo mejor.
Sí,
¿te acuerdas que hablamos en los primeros programas, hablamos de los ritos, de la leyenda, y que eso lo podemos ir retomando nuevamente? Jean Piero, hoy hicimos un programa más corto, ¿no? ¿Sí?
Sí, parece, ¿sí?, que estamos cansados. Con sueño.
A la próxima semana con muchas ganas para vivir la Semana Santa.
Que es la parte de la alegría.
Claro, que es, ¿verdad?, vivir la Semana Santa.
Y para la subsiguiente vamos a tener una invitada especial. Sí. Vamos a hacer una entrevista, pero lo vamos a dejar
en suspenso,
me parece. Sí. Sí.
Así que no, muchas gracias por su sintonía y nos estamos encontrando el próximo miércoles en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. Buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.